Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Vitalino Rodríguez Báez, más conocido como Alberto de Luque, es un cantante y compositor paraguayo. Ha grabado más de 70 discos con varias compañías internacionales y grandes exponentes de la música universal. Con él escuchamos Lucerito Alba.
Lucerito alba, adiós lucero por ahí.
Develan placa conmemorativa del antiguo mercado municipal. Distribuyen mochilas y útiles escolares entre alumnos de educación básica en este municipio. Firman acuerdo para ayudar a personas de pueblos originarios que se encuentren privadas de su libertad. El LSD es una droga con la que se debe tener mucha precaución, informa especialista. Y este miércoles no se pierda los puntos sobre las CIES con el maestro Leonardo Romero. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Quiero transmitirles el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también quiero recordarles que pueden comunicarse a nuestra cabina. Los números telefónicos son 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Con una conferencia y la develación de una placa del antiguo mercado municipal, concluyen las actividades de la Semana Cultural 2018. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En el marco de las festividades del 427 aniversario de Colotlán y con la intención de preservar la memoria histórica del municipio, Lucía Vázquez Felgueres, cronista de este municipio, realizó un recorrido cronológico de las primeras instalaciones del Mercado Hidalgo. En la conferencia que dictó en el Auditorio Municipal, lamentó la carencia de datos históricos que permitan conocer y entender el principio de un inmueble tan emblemático en nuestro municipio.
El 6 de abril de 1914 es una fecha que Colotlán recuerda con dolor y tristeza, pues fue quemado por las tropas de Pánfilo Nanterá y con ello se perdió parte de su historia. Es debido a este hecho que se menciona que en desagravio el mismo año, el general Venustiano Carranza proporciona el dinero y da órdenes al coronel carrancista Anselmo Díaz y Sánchez para continuar la construcción del Mercado Hidalgo.
Con la colaboración de quienes trabajaron en las primeras instalaciones o escucharon a sus familiares la historia del lugar, fue posible realizar un recorrido de este sitio a través de la conferencia impartida por la cronista.
Se desconoce cómo comenzó a funcionar y quiénes fueron los primeros comerciantes que se instalaron en dicho mercado. Por los arcos que aún se conservan y que marcan las entradas al mismo, podemos observar que se trataba de una construcción importante en sus dimensiones, pues contaba con 34 locales. Varias personas que no contaban con local también se instalaban en las puertas de entrada o por fuera. Cabe señalar que eran 4 los arcos de entrada. Después de que este fue demolido, los arcos del centro también se quitaron. Esto fue en el año de 1981.
A 100 años de la fundación del Mercado Hidalgo y con la intención de que en los inmuebles históricos se coloque una nomenclatura que permita al turista conocer los orígenes de dicho inmueble, se elaboró una placa que también fue develada y que posteriormente instalarán en los arcos del antiguo mercado municipal. Respecto a Armando Pinedo Martínez.
Me hubiera gustado hacerlo en el lugar donde queremos que termine la placa. Desafortunadamente, pues para tocar un patrimonio arquitectónico, pues sí tenemos que pedir la autorización. No nos ha llegado todavía el permiso, entonces con un poquito de respeto a la autoridad y al patrimonio también, estamos esperando que nos llegue para poderlo develar o poner en su último lugar.
Con la conferencia y también la develación de la placa conmemorativa elaborada por el artista plástico Ricardo Urista, concluyeron las actividades de la Semana Cultural 2018 y también la celebración de un aniversario más de Colotlán. Esta es la información, Ana Cristina.
Bien, Lupita, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes. Es importante pues tener acceso a todo este tipo de datos como los que se presentaron ayer a propósito pues de los festejos del aniversario de la Fundación de Colotlán y con el pretexto de esta instalación o develación de una placa, ¿no? Pero sí, aquí la parte histórica es la que resulta muy importante conocer por quienes no tengan pues la información, pero además documentarla, precisar ciertas cosas y que esto no se pierda, ¿no? Que no vaya quedando nada más en la memoria de algunas personas. Así que te agradezco esta información, la cobertura, y pues esto fue lo que ocurrió ayer ya como actividad de cierre.
Así es, Ana Cristina. De la semana. Ya fueron, bueno, previa a ella se presentó un artista colotlense, también hubo una conferencia más y con esta actividad fue con la que finalmente cierran pues todos estos días de eventos culturales que se estuvieron realizando en el marco de la celebración de Colotlán.
Exactamente, Lupita. Pues muchas gracias por esta información. También pues aprovechar el momento para saludar y agradecer a todas aquellas personas que estuvieron en sintonía de nuestra transmisión especial, un maratón, el onceavo, que hemos realizado. En este caso fue de 9 de la mañana a 9 de la noche desde la presidencia municipal y en el que pudimos estrenar algunos programas que ya el día de hoy continuarán su curso. Por ejemplo, ayer estrenábamos Charlas de Café, que es un programa en el que participan señoras que tienen pues también mucha información para compartir con nosotros, con la audiencia, que se preocupan por documentarse, por tomar nota, por guardar algunas evidencias. Realmente es muchísima la información que se puede reunir, pues conversando con ellas. Así que queremos que esto no se quede pues ahí, nada más en algunas familias, sino que pueda ser del conocimiento de toda la gente de Colotlán. Y es por eso que les invito para que le den continuidad al programa Charlas de Café. Hoy toca su segunda emisión a las 6:00 p.m. Para que van a terminar el tema de los festejos del 400 aniversario de la Fundación de Colotlán. Están haciendo un recuento de lo que ocurrió hace 27 años precisamente, y después, a lo largo de los programas que se emitirán los lunes a las 6:00 p.m, pues estarán retomando diferentes temas, pero todo con la intención de que sea en una amena charla que incluso invite a tomar un cafecito, un té, algo, ¿no? Así que cordialmente invitados para sintonizar a este grupo de mujeres que estarán cada miércoles en esta cabina. También los miércoles a las 5:00 p.m. no se pierdan la participación de los charros que se han sumado al equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Tendremos a Sergio Navarro, Daniel Ortega, Carlos Pinedo y también a Simón Navarro ocasionalmente participando en este programa. También son personas que tienen mucha información, que se documentan y que van a estar compartiendo pues cosas interesantes sobre este deporte nacional por excelencia aquí en nuestro país. Y por supuesto, ellos son los titulares del programa, pero estarán invitando a compañeros charros que vendrán a exponer diferentes temáticas de una forma también muy amena, muy relajada, y los invitamos para que hoy le den seguimiento a este programa a las 5:00 p.m. Y bueno, ya que estamos aquí con el asunto de los programas nuevos, recordarles que a las 9:00 p.m, para todos aquellos aficionados de la lucha libre, tenemos Gladiadores del Ring con mi compañero Cristian Rosales. No se lo pierdan. Está informado, les trae secciones interesantes. Yo ya lo estuve escuchando, no soy conocedora de la lucha libre, pero la información que nos comparte es muy digerible y no necesariamente tiene que ser visual. Así que a las 9:00 p.m. tenemos una cita con Cristian Rosales en Gladiadores del Ring. Vámonos a nuestro primer corte de estación y regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, distribuyen mochilas y útiles escolares entre alumnos de educación básica de Colotlán. Y firman acuerdo para ayudar a personas de pueblos originarios que se encuentren privadas de su libertad.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 22 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Fabricio. En 1873 se crea en México el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz. Posteriormente, por decreto presidencial, se celebra en el país en esta fecha el Día del Bombero. En 1920 nace en Estados Unidos Ray Bradbury, escritor estadounidense de ciencia ficción que ganará prestigiosos premios y será autor de Crónicas Marcianas, Fahrenheit 451, entre otras muchas novelas y relatos de gran éxito. Fallece el 5 de junio de 2012. En 1998 fallece Elena Garro, guionista, periodista, dramaturga, cuentista y novelista mexicana, comúnmente relacionada con el realismo mágico o renovadora de la literatura fantástica, aunque ella rechazó esta identificación por considerarla una etiqueta mercantilista. Nace el 11 de diciembre de 1916.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 47 centavos y se vende a 19 pesos con 28 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 77 centavos y se vende a 22 pesos con 87 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero recordarles que está próxima la conferencia mensual de Casa Hidalgo. Será este próximo 30 de agosto, jueves 30 de agosto, ahí en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla y el tema es Estrategias para ser feliz consigo mismo. Próximo jueves 30 de agosto. Cordialmente invitados para que asistan a esta actividad. Nos vamos con más asuntos. Para apoyar la economía familiar, invierten en la compra de mochilas y útiles que entregan a estudiantes de educación básica. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con una inversión superior a los 359 mil pesos, el gobierno de Colotlán completó su parte para adquirir mochilas, libretas, calculadoras y material escolar que esta semana distribuyen en preescolares, primarias y secundarias. Así lo explica Armando Pinedo Martínez, presidente de esta ciudad.
Comenzamos el programa de entrega de mochilas en todas las comunidades y en la cabecera. Se van a entregar alrededor de un poquito más de 4,000 mochilas que fueron financiadas el 50% por gobierno estatal mediante la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, y al cual le agradecemos mucho al señor gobernador que tenga este tipo de programas, aunque a veces nos vemos un poquito apretados en poner nuestra parte, nuestro 50%, y a veces sí le medio que le buscamos por un lado y otro para poder participar, y el otro 50% sí fue aportación de nosotros, del municipio, pues.
El programa Mochilas y Útiles Escolares, que opera en Jalisco desde hace 6 años, representa un apoyo para la economía familiar, aunque no surtan la lista completa de materiales escolares en cada grado, comentó el presidente.
Con la finalidad de que los papás se preocupen menos y les sirvan estos útiles y estas mochilas para que el patrimonio familiar o el ahorrito familiar lo inviertan en el uniforme, en, no sé, la cuota escolar o algún otro gasto que todos se dan al principio del año. Se preocupen menos por algunos de los útiles que pudieran estar, que casi siempre hace falta, pues, o sea, hay diferentes necesidades según la escuela o el grado, y siempre falta por ahí detalles en cuanto a cantidad de libretas, en cuanto a rayado de las libretas, pero se ha querido homogenizar sin que se dé al 100%, pero creo que va a ser un gran apoyo para ellos.
Las mochilas que reciben los alumnos de educación básica contienen útiles de acorde al grado que cursan y se requirieron para ello una inversión total de 718 mil pesos.
En años anteriores la calculadora nada más era para los grados que comenzaran a trabajar con la calculadora. Los demás, porque se supone que conservaban la del año pasado, ya no se les entregaba. Por ejemplo, en secundaria creo que nada más a los de primero se les iba a entregar calculadora científica. No estoy seguro si este año se les dio así. Se dieron a primarias, preescolar y a secundarias también.
La entrega comenzó este lunes y las autoridades planean concretarla esta misma semana. Esta es la información, Ana Cristina.
Por acá con una... Ay, no. Una falla técnica. Un problema con la computadora que nos hace malas jugadas. Lupita, gracias por la información. Nos vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Puede una ardilla ser peligrosa para los humanos? La publicación EFL Science recoge una noticia hilarante. En una ciudad alemana, un hombre llamó a la policía aterrorizado porque le estaba acosando una ardilla y temía que la atacase. Los agentes se hicieron cargo del animal y lo trasladaron al servicio de mascotas del departamento. Pero el suceso nos ha hecho preguntarnos, ¿puede una ardilla ser peligrosa y atacar a un humano? ¿Y qué consecuencias puede tener dicho ataque? Y la realidad es que los casos en los que la ardilla ataca a un humano son bastante escasos. Así, un informe publicado por la revista chilena de Infectología recoge que de cada 3.000 mordeduras atendidas en un hospital, solo 21 habían sido provocadas por ardillas. Todos los pacientes eran personas que tenían estos animales como mascotas y habían sido mordidos mientras les daban de comer. Además, el informe recoge que en solo uno de los casos hubo infección. Este dato es muy importante porque se suele creer que las ardillas pueden transmitir la rabia, pero lo cierto es que estos animales muy raramente son portadores del virus que causa dicha enfermedad. De hecho, la infección más común que puede provocar su mordedura es el tétanos. Respecto a su peligrosidad, un informe publicado por el Disease Control and Prevention revela que de las casi 2.000 personas que murieron entre 1999 y 2015 en Estados Unidos por ataques de mamíferos no humanos, ninguna de estas muertes se debió a las ardillas. Lo que sí existen son reportes de ataques ocasionales, aunque en todos los casos fueron provocados porque los humanos molestaban al animal. Pero también existe un recorte de prensa del año 1878 que narra cómo un granjero de Lancaster fue mutilado en su rostro por uno de estos animales. Aunque a estas alturas, cualquiera sabe si lo que cuenta dicha noticia fue cierto o no. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Ya está con nosotros en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Maestro, buenos días.
Muy buenos días.
¿De qué platicaremos?
Esta mañana vamos a comenzar con una pregunta para que nuestro auditorio tenga como medio segundo para pensar en la respuesta. ¿Se dice cardíaco o cardíaco?
¿Cómo?
¿Cardíaco o cardíaco?
¿Cardíaco o cardíaco? ¿O cardíaco?
Cardíaco, o sea, haciendo sonar fuerte la I, o cardíaco, haciendo sonar fuerte la A.
Ah, ok. Cardíaco. Cardíaco.
Ya pasó el medio segundo.
Pero ya respondí.
Las dos palabras están correctas.
¿Sí?
Las dos palabras están correctas, así es. A propósito de esto, hay una recomendación ortográfica que tiene que ver con que las palabras que terminan en iaco pueden acentuarse o pueden no acentuarse. Lo que varía aquí es cómo vamos a pronunciar la palabra. Si le ponemos acento, se pone el acento en la i.
Exacto.
Y si no se lo ponemos, iría sin acento, pero la vocal tónica sería la a. Cardíaco y cardíaco no es el único ejemplo. Repito, las dos palabras están permitidas. Cardíaco, con acento en la i, y cardíaco, sin acento, porque se convertiría en una palabra grave.
Okay.
No son los únicos ejemplos, como decíamos hace un momento. Hay otras que también están permitidas en estos dos sentidos y todas terminan en iaco. Por ejemplo, demoníaco y demoníaco. También están permitidas las dos palabras. O afrodisíaco o afrodisíaco. También están ambas palabras en el diccionario.
Ajá.
Si hablamos de gentilicios referidos a países, austríaco o austriaco. Esa es otra posibilidad.
Sí, austríaco
o austriaco. Correcto.
Iaco, iaco.
Así es. O policíaco o policíaco. Las dos palabras también están permitidas. Entonces, las palabras que terminan en iaco, tanto pueden acentuarse como no. Si se les pone acento, va en la i, y en ese caso, esa letra es la que tiene que sonar fuerte en la pronunciación. Y si están sin acento, la vocal que suena fuerte es la a. Entonces, cardíaco, cardíaco, policíaco, policíaco, austríaco, austriaco, afrodisíaco, afrodisíaco.
Excelente.
Entre algunas otras.
Iaco, iaco.
Iaco, iaco.
Esa es como la parte que tenemos que
recordar.
Ajá, pero cualquiera es válida, nada más cuidar mucho la pronunciación.
Así es.
Excelente. Muy bien, pues esta es la primera lección. ¿La siguiente cuál sería?
Si hablábamos hace un momento de recordar las palabras que terminan en iaco, también vale la pena recordar los verbos que terminan en ducir. Uh-huh. Ducir con C. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son verbos que en algunos de sus tiempos tienen formas irregulares, y cuando los verbos son irregulares, la conjugación puede cambiar mucho. Uh-huh. Ejemplos de verbos que terminan en ducir: reducir, conducir, producir, deducir, traducir. Uh-huh. ¿Y qué sucede con estos verbos en algunos de sus tiempos? La C cambia por una J.
Ajá.
Entonces, la conjugación de estos verbos sería redujo, redujiste, condujo, tradujo, tradujiste. Uh-huh. Y en ninguno de los casos va a ser condució, traduciste.
Exacto.
Reducieran, redució. Esas palabras no existen.
Uh-huh.
Es decir, regresamos al inicio, los verbos que terminan en ducir,
uh-huh,
en el tiempo, bueno, en infinitivo, es decir, cuando no están conjugados,
uh-huh,
ejemplos: reducir, conducir, producir, deducir. En algunas de sus formas verbales, la C pasa a ser una J.
Uh-huh.
Entonces, condujo, tradujo, tradujiste, redujeran, condujeran, uh-huh, tradujeran. Es decir, en todos aparece una J.
Uh-huh.
Ojo, no confundirlo con una G. Tampoco es,
claro,
una J.
Claro.
Si no, cometemos otro error ortográfico.
Exacto. Muy bien, entonces, conducir, conduje.
Así es.
Traducir, traduje.
Uh-huh.
O en lugar de condució, condujo.
Condujo. Así, uh-huh, es, así es.
Reducir, redujo. Producir, produjo.
Es correcto.
Hay que utilizar la J para hacer algunas conjugaciones.
Así es. Recordamos siempre aquí que si uno entra a la página de la Real Academia, uh-huh, que es rae.es, rae por Real Academia Española.es, uh-huh, ahí uno puede escribir el verbo. Lo escribe en infinitivo, es decir, sin conjugar, por ejemplo, reducir, aparece la definición y al lado aparece un botón que dice conjugar.
Uh-huh.
Si le damos clic ahí, nos muestra toda la conjugación de ese verbo y podemos buscar las formas, uh-huh, y ver si alguna existe o no existe.
Exactamente.
También hay una aplicación para celulares.
Es justamente lo que les iba a decir. La encuentran, a ver si es esta, ¿no?
La que dice, bueno, hay una, sí, la que dice diccionario,
uh-huh,
diccionario de la lengua española,
uh-huh,
DLE,
uh-huh.
Esa es una de las aplicaciones que tiene la Real Academia. Tiene alguna más, pero esa, uh-huh, como diccionario funciona muy bien.
Ok, hay que entrar a la tienda de aplicaciones y buscarlas.
Así
y
es.
La verdad es que nos sacan de muchos problemas, ¿eh? Tal cosa, permíteme tantito.
Un momento que voy al diccionario.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Y pues el mexicanismo de esta semana, ¿cuál es?
Hablaremos de pilón, la palabra pilón.
Ajá.
Tanto como mexicanismo como de origen que no lo era.
Uh-huh.
Cuenta Jorge García Robles en su diccionario de modismos mexicanos,
uh-huh,
que el pilón era en el siglo XVII, allá por los años 1600 y tantos, azúcar en forma cónica que pesaba alrededor de 10 kilos.
Uh-huh.
Eso era el pilón. O sea, un cono de azúcar que pesaba 10 kilos. Y cuenta que de ahí se derivó la palabra piloncillo,
uh-huh,
porque es un conito más pequeño de azúcar también.
Uh-huh.
Entonces, ese fue el primer significado de la palabra pilón. Era un cono de azúcar de 10 kilos,
uh-huh,
hace unos cuantos siglos atrás. En la actualidad, o hace algunos años, también servía para referirse a medio centavo. Un pilón era medio centavo.
¿Medio centavo? ¿Así puntualmente medio
Así
centavo?
Es, medio centavo. Y actualmente, dice el diccionario de la Real Academia, que como mexicanismo,
uh-huh,
es una añadidura, especialmente la que se da como propina o regalo.
A ver, ¿otra vez cómo?
Es una añadidura,
ajá,
especialmente la que se da como propina o regalo.
Uh-huh.
Es,
uh-huh,
decir, cuando se pide el,
exacto,
pilón, se está, ajá, pidiendo que se agregue algo como regalo,
uh-huh,
o como propina.
Exactamente.
Ese es el propósito. Refiere, además, o puede entenderse también como un regalo, sobre todo si se refiere a mercancía.
Exacto.
Es decir, ahí va de pilón un producto
o a un servicio, por ejemplo, cuando hay música.
Por ejemplo.
Terminan, se despiden y empiezan a gritarles pilón.
Ahí está, es una entonces, añadidura ajá, a la mercancía exacto. que ya fue
sí,
brindada.
Sí, o al servicio, ¿no? O sea, ahí te va tu última canción como pilón.
Así es, entonces es un regalo.
¿Propina?
Es un extra.
O regalo. Fíjate que la del medio centavo no me la sabía.
Sí, así lo refiere Jorge García Robles. Uh-huh. Es un pilón medio centavo.
¿No, verdad? Bueno, pues me quedo con esa novedad. Medio centavo.
Una forma que ya no utilizamos en la actualidad. No existen los medios centavos, ¿no?
No. Exactamente, pero bueno. Ahí está. Entonces, el pilón era azúcar presentada en forma cónica que uh-huh. pesaba 10 kilos.
Así
o sea,
es.
Un cono de azúcar un de 10 cono kilos. De ahí derivó la palabra piloncillo por esos conitos, que ya ni siquiera todos son conitos, ¿no? Pero de azúcar, de otro peso y tamaño. También pilón significa medio centavo o propina, regalo.
Un regalo.
Excelente. Muy bien, pues ahí está entonces. Este es el mexicanismo. Fuera de nuestro país no se hace alusión a
no se hace alusión. Sí tiene algunos significados, pero no es una palabra de uso frecuente. Uh-huh. Y el diccionario remite directamente como mex, y ahí viene la definición de este término para los mexicanos.
¿Tú conocías
no.
el piloncillo? Tengo
idea de que sí lo conocía, pero no puedo recordar ahora cuál es el nombre con el que ajá. se denomina en otros okay. países.
O sea, eso hablando del piloncillo, pero el término pilón no se utiliza.
No, el término pilón no. Me quedé pensando en esta cantidad de azúcar, ajá, ¿no? En esa forma en particular.
En las barritas o en los conitos azucarados.
Así es.
Excelente. Muy bien, pues muchas gracias, Leo, por la colaboración de esta semana. La invitación que no puede faltar.
A las 7 de la tarde, hoy en Acústica Global, en esta uh-huh, estación, vamos uh-huh. a escuchar rock sudamericano.
Muy bien, pues muchas gracias. Saludamos a Villarreal, a Inés. Villarreal Inés, que saluda a través de Facebook, y gracias a nuestros seguidores que están ahorita siguiendo la transmisión. Muchas gracias, te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima
semana. Que tengas
semana.
Excelente día. Nos vamos pues a nuestro siguiente corte de estación y regresamos con más.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero recordarles que hoy a las 12 del día tenemos el programa de turismo mundial que conduce Alejandro Valdovinos. Se llama De Mochilazo, así que están invitados a escucharlos hoy a las 12 en punto. Y a las 12:30 acompañen a Manuel Rojero con Anime Stream, este programa en el que se dedica 30 minutos a hablar sobre caricaturas japonesas, sobre el anime. Así que esperamos que puedan acompañar a Manuel también con este nuevo proyecto. Nos vamos con otros asuntos. Firman acuerdo para ayudar a personas de pueblos originarios que se encuentren privadas de su libertad. Te escuchamos con información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que la Procuraduría Social del Estado y la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas firmaron un acuerdo para ayudar a personas de pueblos originarios que se encuentren privadas de su libertad en la entidad, a que consigan la libertad anticipada, condicionada o la situación de su pena, explica Jorge Arceo Gutiérrez, administrador del Centro Coordinador de la CDI en Mezquitic.
El convenio que se firma es para fortalecer las actividades de protección y de seguimiento al tema de los indígenas que están en un proceso jurídico en los diferentes centros penitenciarios de todo el estado. Principalmente es para fortalecer los trabajos entre la Procuraduría y el área jurídica de la CDI en apoyo a todos los indígenas que están bajo un proceso jurídico y buscar la excarcelación de cada uno de ellos. El convenio es más que nada ampliar la acción tanto de la Contraloría Social como de la CDI en la parte jurídica y poder dar esta protección.
Arceo Gutiérrez añadió que el convenio es adaptable únicamente a quienes estén sujetos a procesos o se encuentren cumpliendo sentencias por delitos del fuero común y sean candidatos a alguno de estos beneficios según lo estipulado en la legislación, ya que no concede reducciones de pena. Contar con el convenio brinda más certeza y esperanza a quien necesite del servicio.
Sí se le daba seguimiento a los trámites, tanto es así que hubo un programa de excarcelación que estuvo bajo la tutela del área jurídica de la CDI. El convenio atiende a la ampliación del servicio, es decir, habrá centros penitenciarios en los cuales por la cantidad de internos o por la falta de acercamiento entre los internos y las autoridades judiciales, se desconoce que el origen es indígena y por lo tanto no se le daba el servicio. Sin embargo, comentarte que dentro de la región norte se le dio un proceso puntual a quienes se encontraban en un proceso jurídico y se les apoyó tanto con la aportación económica y con la asesoría jurídica para lograr su excarcelación. Obviamente, todos aquellos que estaban en el ámbito de los procesos que no tienen que ver con el fuero federal, solamente con el fuero común, es a quien se les ha apoyado.
El entrevistado agregó que los procesos de excarcelación son variados y fluctuantes, sin embargo, los beneficiarios han mostrado mucho interés en ello.
Si ellos conocen o si ellos saben, que nos ayuden a informar de quienes están llevando un proceso jurídico, ¿no? Entonces ellos lo ven con buenos ojos, que se amplía el beneficio. Realmente no hay una cartera que tú digas establecida o un número fijo de beneficiarios. Recuerda que la situación jurídica pues alcanza a quien de alguna manera está transgrediendo las leyes y entonces es fluctuante, no es fijo la atención. Sin embargo, sí se tiene un seguimiento puntual de quienes están bajo un proceso jurídico, te comentaba, siempre y cuando sea del foro común. Si son delitos del orden federal, la CDI no está en condiciones de apoyarlos porque no alcanzan los beneficios.
Por último, mencionó desconocer la duración de este convenio, pero mientras tanto aseveró seguirán apoyando a personas de pueblos originarios en lo que esté a su alcance. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho esta información que nos compartes. Y ahora platícanos sobre otros asuntos, sobre esta peligrosa droga que es el LSD y las precauciones que invitan a tomar. Te escuchamos.
Así es, Ana Cristina. El LSD es una de las sustancias químicas más potentes para cambiar el estado de ánimo. Se manufactura a partir del ácido lisérgico que se encuentra en hongos que crecen en el centeno y otros granos. Se produce regularmente de forma clandestina en laboratorios ilegales y, como cualquier otra droga, puede ocasionar secuelas graves, explica Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Aunque fue un descubrimiento muy notable desde el punto de vista farmacológico y otros productos que el mismo Albert Hofmann diseñó, el efecto que tuvo desde el punto de vista social fue uno de los problemas por los cuales pues no se le pudo ratificar en el premio Nobel, por ejemplo, porque era un descubrimiento muy notable, pero el problema fueron como que el abuso y el uso muchas veces inapropiado que generó en los consumidores, pues empezó a detectar como un factor de riesgo y de implicaciones de carácter social. Uno de los efectos más importantes es que se tiene un efecto que se denomina enteógeno, es decir, que puede asumir alucinaciones con cierto patrón de carácter místico, eventualmente religioso.
Los primeros efectos del LSD aparecen entre los 30 y 90 minutos después de su administración. Pueden durar de 7 a 12 horas, teniendo su potencia máxima entre las 3 y las 5 horas. Entre sus síntomas físicos se han descrito dilatación de las pupilas, aumento de la temperatura corporal, de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, sudoración, inapetencia sexual, insomnio, sequedad de boca y temblores. Sin embargo, en adolescentes y niños los efectos son más severos, por lo cual se debe prevenir para que no llegue a manos de estos, añadió Ramos Zúñiga.
Mire, uno de los puntos más importantes es que las estrategias de prevención deben de fortalecerse cada vez más, y las estrategias de prevención no deben de ser vistas como las estrategias hacia la oferta de este tipo de sustancias en la sociedad, que generalmente son estrategias de carácter punitivo y violento. Creo que es un momento muy oportuno de orientar y fortalecer las estrategias educativas hacia los individuos sanos que puedan figurar como potenciales consumidores de una sustancia en el curso de su vida. Esa es la estrategia que puede generar como una mayor eficacia a largo plazo.
El entrevistado exhortó a que los padres de familia tengan especial interés por lo que hacen sus hijos y cómo se comportan, ya que consumir este tipo de droga puede llevarlos a la muerte u ocasionar secuelas de por vida.
Los más susceptibles siguen siendo los niños, porque hay que tener en cuenta que las redes o los circuitos cerebrales no han terminado de madurar. Por ejemplo, los procesos de regulación conductual del lóbulo frontal más o menos estarán terminando de madurar alrededor de los 24 años. Ese es uno de los motivos por los que la psicobiología está postulando que el término adolescencia pues se extienda más que los 18 años, que es el término legal. Y es justamente porque la influencia de lo que se ha denominado como drogas light o blandas, hablamos de cannabis o hablamos del mismo alcohol, que son parte del, junto con el tabaco, las sustancias más consumidas que pueden generar una conducta adictiva, afectan sobremanera a los niños y a los adolescentes en esta parte que conforma lo que son las redes de carácter conductual.
Por último, el entrevistado agregó que se cree que esta droga puede ser absorbida por la piel y que se puede impregnar en un papel y causar daños a quien la toque, lo cual es un mito, y aunque sí existen drogas que poseen estas peculiaridades, no es el caso del LSD. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Y es así como nos despedimos, agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y reiteramos la invitación para que escuchen los programas que tenemos el día de hoy a las 12 de Mochilazo, 12:30 Anime Stream, a las 5 de la tarde Las Riendas de la Charrería, a las 6 Charlas de Café, a las 9 Gladiadores del Ring. Esperamos que nos acompañen en estos nuevos proyectos. Que tengan excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.